Estamos en el negocio de la música.
Mi nombre es Mauricio Velázquez. Me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro, ¿cómo vamos?
Sebas, excelente, excelente por acá. ¿Cómo va todo?
Otra vez acá en Destra, con otro invitado, otra invitada esta vez.
Sí, vamos en racha, vamos con muy buenos invitados.
Sí, y me gustó mucho que esta tercera temporada estamos haciendo algo que nos había costado un poco en las anteriores, y era tener más artistas.
Sí, tuvimos mucho manager, mucha disquera, editora, nos faltaba más la visión artística.
Sí, y yo creo que también tener artistas permite que las personas que nos escuchan se sientan un poco identificados con lo que ellos están viviendo, con lo que han vivido, con su experiencia, y de pronto tomar tanto algunas cosas buenas como de pronto algunas cosas malas.
Quizá no ver el proceso tanto de lo teórico, sino desde la realidad, o sea, cómo lo han vivido diferentes artistas, y así poder hacer una analogía de cómo están viviendo ellos hoy en día su proceso.
Sí, y a mí me gusta mucho pues la invitada que tenemos hoy, porque pues más allá de trabajar con ella en su proyecto y acompañarla ya hace mucho tiempo, es amiga, es cercana, la hemos conocido desde su proyecto, desde sus inicios, y por fin, después de mucho tiempo, podemos hacer
de un insistir, podcast con ella. Ya sí nos insistía, Dios.
Es que viaja por todo el mundo.
No, o sea, todos los días nos decía, ¿y cuándo van a grabar? ¿Cuándo vamos
de
a grabar?
Lunes a jueves viaja. Viernes, sábado y domingo tiene conciertos y va a rumbear. Literal. Es imposible.
Es imposible, imposible. El lunes pasado era el día de grabación. Ajá. Y nos canceló, como a 10 minutos antes de venir.
Entonces, pues, Mauro, te invito a que la presentes y empecemos con su música.
Bueno, nos acompaña nuestra estimada Marilyn Juliette Oquendo.
Marilyn Oquendo, por favor.
Ok. Artista de música popular colombiana.
Y esta, quiero empezar un poco con su última canción.
Sí.
Que ya vienen otras nuevas, pero ya estamos como con esta fuerte para que escuchen un poco de Marilyn.
¡Pablito! Tírame el palitro que...
Yo ya lo tuve todo, tengo quien me quiere. Me lleva el desayuno, café en la mañana. Tengo cartas por montones, rosas en la cama. Pero yo ya me cansé, ya no quiero nada. ¿De qué me sirve todo eso que me da? Si cuando no estoy...
Mari, bueno, pues muchas gracias por estar acá en el negocio de la música, en nuestro podcast. Y yo creo que hoy va a ser muy bacano porque tú eres una persona muy soñadora, ¿no? Que siempre has creído mucho en los sueños y en que las cosas, cuando se trabajan y se sueñan, se hacen realidad. Y tú siempre has dicho algo, y es que tú, más allá de ser influencer, eres artista. ¿Cómo fue un poco tu historia? Que yo sé que has actuado, has participado en realities, has sido modelo. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia para ahora decir, me dedico full a la música?
Y sobre todo que no empezaste en este género, empezaste en otro género.
Total. Bueno, primero que todo, hola, estoy feliz de estar acá. Por fin, llevo rogándoles como 2 años para esta invitación. Pero bueno, me encanta que hubieras empezado este podcast con Eres una soñadora, porque es que yo les decía, chicos, hay que hablar de los sueños, de esa persistir, insistir y nunca desistir, porque está chévere saber mucho sobre este negocio de la música. De hecho, por eso estoy acá en Destra desde hace más o menos 1 año y medio, porque un artista no solamente tiene que estar desde su parte de la ilusión, sino que conocer el negocio para saber manejarlo. Y ustedes me decían, Sebas y Mauro, no, Marilyn, no vamos a hablar de los sueños, es que tú empiezas con el romanticismo. Y yo, obvio, hay que llegarle a estas personas que nos escuchan al corazón, ¿cierto? Porque los artistas somos arte, sensibilidad, vulnerabilidad. Entonces, para responder a la pregunta de ustedes, les voy a resumir un poquito quién es Marilyn Oquendo. Marilyn Oquendo es una soñadora de 32 años que hace 2 años más o menos empezó a ver su sueño como un proyecto de vida, que ahí fue cuando formé mi equipo y me asesoré con ustedes legalmente a nivel financiero. Y estoy en este momento cantando música popular después de muchos años de venir como buscando esa identidad musical. Como lo dijo Mauricio, empecé a cantar en el género urbano, hice algunas colaboraciones muy importantes como lo son con Jay Álvarez, Yel Cid, Nova y Yori, Final y Chaco. Tuve la oportunidad de estar en grandes eventos también cuando canté urbano y también pop con Paulina Rubio, Alberto Plaza, Miriam Hernández, y todos estos momentos que yo viví fueron como mi escuela para saber que definitivamente quiero ver mi empresa Marilyn Oquendo a nivel musical como mi industria y como el sueño de mi vida. Y los sueños no se sueñan, los sueños se viven.
No, Mauro, ¿qué tal
esa frase? Esa va a ser la portada del podcast.
No, pues, sí, no. Por favor.
Mari, ¿para ti qué es el éxito?
El éxito es el fracaso del fracaso.
¿Qué putas? ¿Menos por menos da más o qué?
¿Qué?
¿Menos por menos da más?
Si usted fracasa y fracasa otra vez, ese ya, es el éxito.
No, mira, las grandes cosas se para tú conocer la luz, tienes que conocer primero tu oscuridad. Porque literalmente cuando tú fracasas y estás en el hoyo, y más que todo en esta industria, el entretenimiento, donde tantos artistas en este momento están frustrados haciendo cosas que no les apasionan solamente por dinero o solamente porque algún día les dijeron no se va a poder o porque los limita cualquier aspecto de esta industria, es cuando literalmente tú te das cuenta de qué estás hecho. Y cuando estás ahí en el fondo y fracasas, lo intentas de nuevo, lo intentas de nuevo. Y ser emprendedor de la industria de la música es ser un empresario como cualquier otro, como si sacaras pijamas, etcétera, pero es en una industria que es muy retadora. Entonces, cuando tú puedes alcanzar, no sé, tener el hit número uno a nivel Colombia o a nivel internacional, pero a los dos meses puedes ser otra vez el artista más olvidado, puedes volver al fracaso. Pero es ahí donde tienes que volver a empujar y volver a salir adelante. Por eso digo que el éxito es el fracaso del fracaso. Así suena muy fatalista, pero es como que, sí, es persistir, insistir y nunca desistir.
¿Y tú crees que ya eres exitosa?
Obvio, yo soy lo peor. Bueno, para los que no me conocen, tienen que entender que yo soy una mujer que creo mucho en el poder del lenguaje y de la palabra. Y todo el tiempo me estoy diciendo cosas muy ganadoras, como yo puedo, yo soy capaz, yo soy abundante.
Abundancia. Es la palabra favorita de Marilyn.
Es más, esa es la clave de mi Wi-Fi, porque es que uno atrae todo. Entonces, sí, yo soy exitosa. En este momento estoy recaudando la evidencia de lo que quiero llegar a ser. Yo ya me gané un Grammy en el 2025. Okay. Es en serio, y voy a ir por él. ¿Qué estoy haciendo? Ser coherente a lo que digo y lo que hago, que eso es lo que tenemos que hacer los artistas, y trabajar todos los días por ello. ¿Cómo? Sacando canciones, componiendo canciones, instruyéndome, haciendo shows, bueno, siendo cada día mi mejor versión. Entonces yo creo que sí, estoy haciendo lo que amo, y hacer lo que amo es ser exitoso, así existan altibajos.
Te pregunto, Mari, y yo creo que esto es algo, pues no sé, Mauro, qué piensa, que me parece que es fundamental y donde muchos artistas fallan o les cuesta más, y es formar ese fanbase. Ahora Mari, por ejemplo, está aquí haciendo un live, y Mari, ¿qué tan duro es formar un fanbase, como una base de seguidores que te apoyen, que luchen como al lado tuyo en tu carrera?
Bueno, Sebas, para responderte esta pregunta, me voy a volver un poco a la primera pregunta que me hiciste. Yo soy comunicadora social periodista de la Universidad Pontificia. Me encanta escucharme acá en este micrófono porque siento que tengo demasiado radial. Bueno, el caso es que...
Te va a quitar el trabajo, Sebas.
Literal. Literal. Voten acá, por favor, like, si quieren que yo sea la nueva presentadora de este podcast.
Ok. Hacían todas las reuniones con ella, ¿cierto?
Literal.
Like y compartan este podcast, que sea el más viral, por favor.
Ay, está bien.
Resulta que... ¿cuál era la pregunta? ¿Que cómo construí? Así. Miren, yo siempre he tenido claro que yo quiero ser artista. Ajá. Yo desde los 8 años me gané mi primer Festival de la Canción. Yo participaba en cuanto escenario había en el colegio. Canté misas, matrimonios, primeras comuniones, velorios. Y como tú dijiste al principio, he sido arte. Entonces también hicieron una serie inspirada en mi vida que se llama Marilyn Life, que estuvo nominada a 7 premios TV y novelas. He actuado en diferentes producciones a nivel nacional. Y resulta que, como muchos de los artistas, llegó un punto en que fracasé. Pues como que yo ya estaba sonando en radio, mis papás me estaban inyectando dinero, porque el arte también, obviamente, para hacerlo bien, se necesita dinero. Aunque yo siempre he dicho, y aquí hablo de la abundancia, el dinero no siempre se ve representado, o la abundancia en lo monetario, es decir, como en los billetes. No, uno también puede tener abundancia de qué, abundancia de personas que creen en uno, de co-crear. Esta industria es mucho de co-crear, de encontrar personas que crean en ti, en tu talento, que tú los enredes.
Como que en otras palabras, el networking.
Exacto. Sí, el networking, y que trabajen juntos. Entonces, fracasé porque mis papás me dijeron, no te podemos seguir ayudando, esto es muy difícil, es mucha plata. Bueno, yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Cuando eso, estaba ese boom de las redes sociales, y yo dije, esto es una excelente oportunidad. Eso lo aprendí en comunicación. O sea, hay mil caminos para alcanzar el éxito. De hecho, mi trabajo de grado, mi tesis, es un manual estratégico de mercadeo para artistas independientes en Colombia. Y yo durante más de un año entrevisté diferentes especialistas de marketing, managers, artistas, y básicamente la hipótesis de esta tesis mía era como que existen miles de caminos, nada está escrito. Entonces yo dije, wow, este es el canal. O sea, estas redes son la forma en la que yo voy a exponer y voy a llevar mi música al mundo en algún momento, porque los seguidores se ven en views, se ven en dinero, etcétera, y empecé a hacer yo en redes sociales.
Que yo creo que eso es una crítica que se le hace mucho a los influencers, como que otra influencer que también quiere cantar, pero muchas veces lo que no saben de ti es que tú antes de ser influencer querías ser cantante.
Y era cantante. Ajá, o sea, no fue cantante. Como que yo aproveché las redes y dije, ay, bueno, no, yo antes de tener mis redes sociales, yo ya había sonado en radio, ya había tenido canciones número uno aquí en Medellín, ya había hecho giras a nivel nacional, y simplemente yo dije, yo vine al mundo a ser quien requiera ser para ser feliz. Y uh-huh. Yo soy feliz creando contenido digital. ¿Por qué? Porque me encanta ser yo misma en redes sociales. Los que me conocen saben que yo soy igual o peor en la vida real. Yo soy una mujer espontánea, loca, segura de mí misma, que literalmente se muestra genuina, y eso es lo que ha conectado a mi público. Entonces yo he hecho videos de sketch para que ellos se diviertan. También hago videos de empoderamiento. Les voy contando cómo es mi vida. Entonces mi perfil también es muy inspiracional. O si el día de mañana me siento sexy, me quiero tomar una foto, lo hago. Es como decirle a la gente, a las mujeres, incluso a los hombres que me siguen, es lo más importante de la vida es ser tú mismo. Y de ahí, o sea, todo viene por añadidura.
Mari, y una pregunta que hemos visto, como lo hablamos mucho cuando empezamos a trabajar, como ese traslado de tu perfil de creadora de contenido a también artista y mostrarte más, pero vemos que hay mucha gente que es muy fiel contigo, que son verdaderos fans. O sea, que te siguen sin importar que te tires por un puente, allá van detrás tuyo. Sí. O sea, y eso creo que es lo más difícil de hacer de un artista, que es crear esa comunidad ultra seguidora y demasiado fan. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, pues le sigo contando el cuento, porque Sebastián me decía, ¿cómo se crea comunidad? Dios mío, el que diga que ser creador de contenido es fácil está muy equivocado. Es un trabajo como cualquier otro. Tú a veces no eres tu propio jefe. Y si tú no te paras de la cama y no funcionas y no eres creativo y todos los días no estás buscando cómo evolucionar y estar en la vanguardia, porque ahora cuando yo empecé, pues éramos 20 personas en redes sociales, pero ahora hay 20.000. O sea, ya ahora el hecho de que todos tengamos acceso a un dispositivo hace que cualquier persona pueda llegar a ser viral muy fácil. Pero entonces lo más importante es que te tienes que parar todos los días, tener ideas nuevas, aprender sobre edición, aprender sobre cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Todos los días hay una red social nueva, todos los días tienes que alimentar una red social nueva. Entonces, la verdad, gracias a Dios, yo puedo decir que mis seguidores en redes sociales, que suman más del millón de seguidores en todas mis redes, han sido construidos orgánicamente y tras muchos años de trabajo. O sea, no fue que yo el día de mañana me levanté y por un boom o por un chisme, pues ya me volví viral y estoy famosa, no. O sea, yo lo he hecho poco a poco, y gracias a la visibilidad que también he tenido en otras plataformas y en otros medios, pues como digitales. Y la respuesta a tu pregunta, Mauro, es que como la gente me sigue por ser yo, o sea, yo no soy una creadora de contenido que les enseña como un perfil beauty, como que, ay, miren, así se maquillan, así se visten, así viajan, como esa típica, pues como la típica influencer beauty, no, o la típica influencer que solamente hace video sketch de humor. No, yo soy una mujer que soy arte, y asimismo desde el día cero me he presentado ante mis seguidores. Entonces cualquier cosa que yo elija, ellos me han apoyado, y tienes toda la razón. Ahora mi perfil, ustedes se meten y se ha visto muchísimo más musical, porque la vida misma me lo está mostrando. En este momento, gracias a Dios, he tenido muchos eventos importantes desde que me lancé como artista. Entonces ya, ¿qué contenido monto? Lo que estoy haciendo, y la gente me apoya porque ama esa parte de mí, y desde el momento cero saben que yo siempre he sido artista.
¿Y cómo se fideliza esa gente? Pues, ¿cómo tú haces que esa gente sea leal?
Pues yo creo que lo más importante es estar en constante interacción con ellos. Pues es muy rara la vez que yo no publico historias en mi perfil. Yo normalmente estoy haciendo actividades, encuestas, no sé, hoy qué quieren saber de mí, o mis amigas responden por mí, o bueno, también he hecho muchos encuentros con los fans. Hace más o menos un año, durante 3 meses, cada fin de semana me conocía con 10 fans y los invitaba a almorzar. Tuve la posibilidad de conocer a más de 200 fans así, o bueno, seguidores. Es como hacerlos también sentir importantes. ¿Ustedes creen que así uno tenga muchísimos likes o seguidores, uno no se da cuenta de quién es la persona fiel? Uno sí se da cuenta. Por ejemplo, a mí me han pasado 2 casos que de hecho me han tocado muchísimo el corazón, pero también me han dicho, wow, vale la pena. Y es que las últimas 2 fans mías, las 2 han muerto, pero no.
Okay.
No piensen que no pueden ser fans míos. de cáncer.
Qué horror.
Pero son niñas.
Sigamos el podcast, por favor.
Pero, o sea, fueron niñas que mientras estuvieron vivas y estaban luchando contra su enfermedad, me veían como un referente. Y para mí fue muy bonito porque yo decía como, wow, o sea, qué rico ser un referente para una persona que literalmente está luchando por su vida. Yo las veía a ellas desde, yo puedo, o sea, y fueron súper felices hasta el último momento de su vida y yo las acompañé en ese proceso. Entonces, ¿cómo se fidelizan los fans? Haciéndolos también sentir importantes.
Ok. Yo creo, Mauro, pues, digamos que en el negocio de la música y en este podcast hemos tocado muchísimos temas de valor. Temas editoriales, temas de management, temas de producción audiovisual. Creo que hemos tocado muchos temas muy valiosos hace poco con Will, Dedito. Y yo creo que eso es bien importante, pero también me interesaba mucho hablar con una persona como Marilyn, porque es ver también una parte muy soñadora, muy de persistencia, muy de seguir dándole, de una persona que empezó desde cero, ¿no?
Literal, y que empezó varias veces el proceso.
Y que a pesar de que de pronto hubo fallos, o no pudo, o no lo logró, ahí sigue dándole y pedaleando y luchando por su propia cuenta, ¿no?
Sí, y sobre todo pues yo creo que todos hemos sentido mucho orgullo cómo te has empeorado mucho de tu proceso mismo estos últimos años. Porque al principio entraste pensando que necesitabas 50.000 personas alrededor tuyo y hoy en día ya dices, jueputa, yo soy mi propio manager, yo me hago cargo. Y como ese proceso de ser tu propio gerente y ya encargarte tú mismo de tu propio proceso ha sido muy bacano.
Total, Mauro. Mira, yo te digo una cosa. Obviamente, el ideal es que el artista se ocupe de componer, de pararse a cantar y estar siempre bonito, haga yoga, entrene técnica vocal, como de las cosas que competen al artista. Pero como en este caso, yo no soy un artista que llegó un día y descubrió, no sé, una disquera. Hasta ahora pues no me ha pasado y mire, le doy ya el millón de dólares. Y como a mí eso no me ha limitado, yo tengo claro que, o sea, lo importante no es el cómo, lo importante es lograrlo. Yo tengo claro la visión y tengo clara la meta. Entonces yo me he tenido que hacer cargo, he elegido, no me he tenido, porque también lo he disfrutado y he aprendido muchísimo. Miren, yo al principio decía, no, es que yo solamente sé componer y cantar, yo no sé ser empresaria. ¿Y qué dije? Bueno, si no sé ser empresaria, ¿qué tengo que hacer? Estudiar para poder ser una empresaria de la música musical. De la música musical, bueno, de la industria.
Por la redundancia, empresa de música.
Y obviamente en este proceso me he encontrado personas maravillosas que se han entregado a mi proyecto de una forma incondicional, con sus conocimientos, amigos, que lastimosamente no han podido continuar, se han ido, pero han dejado como su huella en este proceso y se han ido. Entonces, cuando las personas se van, entonces es como, ¿me detengo o continúo? No, continúo. ¿Y qué tengo que hacer para continuar? Si tengo que ser mi propia manager, soy mi propia manager. Si tengo que sentarme a negociar, si tengo que hacer la estrategia. Yo sé que no es el deber ser, pero estoy convencida que en el momento idóneo, en el momento que Dios lo quiera, va a llegar esa persona que va a decir, voy a ser tu manager, voy a ser tu inversionista. Hago la invitación para las personas que nos están escuchando.
Y ya sabes qué exigir, ¿no? Y ya sabes qué exigir, sí, ya sabes cuáles son los roles.
Ya sé cuáles son los roles, porque es que me ha tocado hacerlos a mí. En estos días hablábamos en una de las reuniones acá en Destra. Yo, Mauro, dime quién hace esto. Entonces Mauricio me decía, tu manager. Y yo, ¿quién es mi manager? Juliet. O sea, yo soy Marilyn Juliet. O sea, él dice que Marilyn es la artista y Juliet la manager. Y es verdad.
Confío un poquito más en Juliet. Sí.
Mari, ¿para ti qué es la definición de artista?
Dios mío, el arte yo creo que es la palabra más romance que hay, porque el arte es amarte, componerte, o sea, es como, es la palabra más honesta y más genuina. El artista es la persona que es capaz de llevar todo eso que está sintiendo, sus fibras, su autenticidad, que es capaz de transmitirlo a través de una letra, a través de tocar un instrumento, a través de cantar. O sea, para mí un artista es una persona que es literalmente, es capaz de complementar todo eso que tiene en su ser para llevarlo al mundo y para que perdure. O sea, el artista tiene la capacidad de escribir una canción que puede perdurar, perdurar y perdurar y perdurar y perdurar en el tiempo, así se muera. O escribir un libro, porque es que escribir un libro también es arte, llevar tus sentimientos a las palabras y lograr que las personas que lean lo que tú estás escribiendo lloren, vibren con eso. Eso es arte. O sea, el arte, el artista conecta y el artista es un complemento de todo eso.
Mari, y te pregunto, ¿y cuál es la diferencia entre un artista Y por ejemplo, tú que lo viviste con un influencer, o cómo se puede, digamos, complementar una cosa con la otra.
Bueno, yo considero que los influencers que están siendo artistas están estigmatizados, es porque los influenciadores son relativamente nuevos, porque estamos en la era digital, pues como en este boom, hace muy pocos años, o sea, unos 10 máximo años salió la primera creadora de contenido que hizo el primer video para Instagram, por ejemplo. Entonces ahora si esta persona, que también yo pienso que es muy creativa, para mí un influencer es artista, porque es que estar todo el tiempo como, no solamente llegar e imitar un baile de TikTok o hacer un doblaje, o sea, literalmente detrás de eso hay mucho más, también hay estrategia, etcétera. No significa que no pueda ser, por ejemplo, cantante. Si tiene el don, pues hazlo. Es como si estigmatizamos a las personas que han salido desde la industria de la actuación a la, y han
transformado, ¿qué?
Y si se han pasado a la industria de la música. Te voy a poner ejemplos. A nivel mundial, J-Lo era bailarina. Uh-huh. O sea, ella a sus inicios era bailarina y ella saltó a la fama como actriz, interpretando un personaje como Selena. Después de eso, ella decide, porque es su pasión, cantar. Uh-huh. Y ahora J-Lo canta, baila, es actriz, es productora de sus propias películas, es empresaria, es mamá. Entonces, si un influencer quiere ser cantante, ¿por qué no? ¿Por qué no uh-huh. puede serlo? Puede mezclar las dos cosas. Es más, ahora todos los artistas requieren ser creadores de contenido.
Así es.
Porque uno saca la canción y uno tiene que inventarse el baile de TikTok, el challenge de Instagram, hacer colaboraciones con otros influenciadores para que la canción sea más visible, porque es que ahora es una forma de viralizar su contenido muy fácil.
Uh-huh, entiendo. Mauro, te voy a poner otra canción de Marilyn, que creo que fue con una de las primeras que la conocimos.
Fue la primera.
Fue la primera.
¿Qué problemas tengo? No sé.
Ese hombre que tú ves ahí, que se les da siempre de importante, es un tonto, estúpido, ignorante, que anda por ahí buscando amante.
¡Maldito Gendo! ¡No llores!
Tengo que aceptar que yo por él me estoy muriendo. Y duele decirlo, es tóxica esta relación.
Mari, una pregunta. ¿Uno cómo hace como artista, tú que volviste casi que a empezar en la música, para conectar personas como con Georgie Parra, con Johan y con ese montón de productores y otros artistas y empezar a hacer el networking? ¿Qué debe hacer un artista para empezar a armar esos equipos de trabajo que son tan importantes, ¿no? Conseguir compositores como Pasabordo, que yo creo que Mauro en eso lucha mucho de artistas. ¿Cómo conectar con otros proyectos?
Sobre todo el tema de que tú has trabajado con gente de muy alto calibre en tus primeras canciones, que no es lo normal. O sea, tú has trabajado con compositores de primer nivel, productores de primer nivel que han creído en tu proyecto. Y eso va desde el relacionamiento, no solamente ir a pagarles.
Uh-huh, total. Tienes toda la razón. Mira, yo tengo una frase de batalla y es que el caminante hace camino al andar. Como yo siempre he tenido mi visión tan clara y yo no soy una persona conformista, yo siempre he querido ser mi mejor versión y tener lo mejor. Y desde el merecimiento, no desde el ego, sino desde yo me lo merezco, yo creo en mí, yo soy talentosa, yo tengo cosas por mejorar, pero yo trabajo por mejorar. Durante todos estos años, yo creo que cuando uno tiene eso claro, es como un imán. La vida misma te lo empieza a dar. O sea, yo creo mucho en la magia. Yo creo en los unicornios. Es que ellos se ríen porque acá hay un unicornio en esa oficina y bueno, nunca lo dejo quitar. Porque literalmente es como la utopía. O sea, normalmente nos están diciendo, no, eso no es posible, no, no cantas. A mí, ¿cuántas puertas no me han cerrado? Pero ¿sabes qué significa un no? Un N-O, nueva oportunidad. cada que a mí me cerraban una puerta, para mí era una nueva oportunidad de ir tras ella. Y yo estos años, como tuve tan clara mi visión, yo me dediqué ¿a qué? A hacer relacionamiento, a ser genuina. Yo llegaba donde Georgie la conocí la primera vez hace 4 años y le dije, ¿sabes qué? Yo soy una soñadora, quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto y lo otro. Y me acuerdo que en ese entonces yo no tenía ni siquiera con qué pagarle para grabar una canción con él. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? Voy a creer, te voy a apoyar. O sea, es que los sueños son magia, los sueños son amor. Y cuando tú logras conectar con las otras personas, yo creo que todo se da. Incluso no solo las relaciones, sino que el dinero también va llegando. O sea, yo durante mucho tiempo paré mi proyecto esperando a que llegara un inversionista. Yo era como, bueno, yo quiero ser cantante, pero no tengo con qué hacer el video, no tengo que... Entonces me empecé a bloquear porque obviamente así yo tenga todo el coaching o todo el empoderamiento mental de la vida, también tengo momentos de mucha sobrevivencia, de mucha vulnerabilidad. Y esas cosas como que yo las empecé a traer. Ah, ¿no crees que no tienes? Entonces no tienes. Pero el día que creí que sí, todo empezó a llegar. Y lo más importante, chicos, es como primero creérsela. Y empezar a asistir, por ejemplo, a eventos que los inviten. Ay, que ahí hay un lanzamiento, vaya. Ay, que cante acá, pero solo hay 5 personas, no importa. De esas 5 personas, de pronto hay una que lo conecta con el que es. O sea, lo que tienen que entender los artistas que me están escuchando es que todo es ganancia. Yo en este momento, yo les puedo decir, ay no, sí, yo ya no se le ha abierto conciertos a toda la cantidad de gente que les dije, en Feria de Flores tuve escenarios grandísimos, y si a mí en este momento me invitan a cantar a una fonda, voy y canto, yo creo que... porque es que yo no sé quién va a estar ahí, y yo todavía no tengo mi número uno.
No, y ese es el peor de todos los malos que dijiste, es no saco una canción porque no tengo la plata para sacar la canción, no saco la canción porque esta canción es un palo, entonces necesita la inversión que se merece, y la canción guardada en tu celular no le va a pasar absolutamente nada.
Mauro, y tiempo al tiempo, por ejemplo, mira que yo compuse mi primera canción con Pasabordo, que es solo para mí, después de 10 años de conocerlos, 10. O sea, esta carrera también es de tener mucha paciencia y dejar que las cosas, o sea, no presionar nada, dejar que las cosas también se vayan como, sí, vayan teniendo sinergia a medida que sea tu momento.
Mari.
Porque el anciano queda nada.
Y yo siempre he sentido, pues trabajando en la industria, que los artistas llegan a un punto en que, obviamente, como seres humanos tienen miedos, tienen temores. ¿Cómo luchar contra ese miedo que tiene un artista? Que yo creo que ese miedo va muy encaminado a fracasar o a no lograrlo. ¿Cómo luchar diariamente contra ese miedo y persistir y darle? Y una canción no pasó nada, otra canción no pasó nada. ¿Cómo luchar contra eso?
Bueno, si tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, yo creo que el miedo, desde que tú sientas como ese cosito ahí en el fondo, inténtalo. Porque es mejor arrepentirse de lo que se hizo a lo que se dejó de hacer. O sea, qué pereza tú estar en tu casa o en un trabajo que tú no quieres simplemente por el hecho de decir, ah, qué hubiera pasado. No. Obviamente, yo he pasado por muchísimos procesos durante estos 15 años, no sé, que llevo haciendo música e intermitente, diciendo que la voy a dejar, en fin. Y hubo un tiempo en que yo estaba muy ansiosa, en que me controlaba como todo o en que me dejaba llenar muy fácil de expectativas de personas que quizás no lo hacían por mal, otras sí, y eso es muy importante. Por eso es que yo digo que es valioso que se instruyan como empresarios musicales, porque va a llegar todo tipo de gente a ofrecerte el mundo entero, o sea, y tú dices, juepucha, ya este fue mi momento, llegó tal persona y me va a apoyar, pero a la final no salen con nada, y no es volverse incrédulo, simplemente es plata en mano, papel en mano, todo debe ser súper legal, siempre asesorados, para que no se queden con un montón de ilusiones. Yo era muy ansiosa, y precisamente las experiencias que he vivido me han enseñado a tener que más paciencia, ya no me lleno como expectativas, o sea, siempre declaro cosas gigantes, como no, beber número uno, y de la nada resulta como en 6 playlists, o número uno en una lista súper gigante. Y mira que, por ejemplo, algo que pasó con Adicta al Dolor fue que esta canción fue número uno un año después de haberla lanzado. Entonces era lo que yo les hablaba ahorita, el arte, que eso perdura en el tiempo, o sea, no sabemos...
Y sobre todo en tu género.
Y sobre todo en el género popular. No sabemos si beber si va a ser número uno en un mes, en un año. pues, o sea, es como que seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando, y no creer que ya, ya tengo el arte. Hay algo que me ha parecido muy lindo de mi carrera, es que yo mi carrera la he hecho con las uñas. Uh-huh. Ahorita cuando hablaba de la inversionista, yo no me había lanzado porque no tenía, hasta que yo dije, yo voy a ser mi propio inversionista. Uh-huh. Si yo no creo en mí, ¿quién más lo va a hacer? Entonces empecé a trabajar más y más y más en redes, a buscar más marcas, y toda la plata que me ingresaba, pum, pum, pum. Y esa es la hora en que la gente me pregunta, ay Marilyn, ¿tú por qué no te has comprado un apartamento? ¿No has cambiado de carro? Y yo, ¿cómo así? Porque es que le estoy invirtiendo a mi empresa, y mi empresa que es Marilyn Oquendo, y ese es mi sueño, y yo estoy tan convencida que lo voy a lograr, que lo voy a lograr. Entonces, y es tener paciencia. O sea, es tener paciencia. Yo creo que el miedo se enfrenta con la paciencia. Es como dejarte sorprender. Seguir haciendo arte, no por ser famoso, no por el dinero que vas a alcanzar. Si tú haces arte porque te apasiona, definitivamente el resto va a llegar por añadidura.
Ok. Mauro, yo creo que es un complemento necesario, ¿no? Es tener esos sueños y tener esa claridad mental de que se va a lograr las cosas de la mano de
no, y lo que dijo María,
entender el negocio.
Tiene toda la razón. O sea, si el propio artista no cree en su propio proyecto y tiene miedo, y que siempre está pensando en que llegue el manager, que llegue el productor, que llegue el artista grande, que le dé el featuring, que lo estalle, pues así nunca va a avanzar, porque uh-huh. siempre va a estar dependiendo de otros. O sea, el primero que tiene que creer es el propio artista.
Uh-huh. No, y yo te digo una cosa, creerse la película, pero creérsela bien. O sea, desde el ser personas, porque a muchos artistas les pasa que se meten tanto en la película que ya pegaron una canción y no, juepucha, no los pueden coger ni con cuchara. Y era lo que yo les decía ahora, hoy puedes estar arriba y mañana puedes volver a estar abajo. Entonces es muy importante, y yo creo que Mauro, eso también resume mucho mi relacionamiento, es que yo siempre he tenido un don de gente. O sea, y pues yo pude haber hecho lo que sea con el que sea y tener logros muy grandes que a mí me han llenado de mucha satisfacción, que hacen que me admire profundamente. O sea, yo, es muy lindo reconocerse y pararse al espejo y decir, sos una tesa, sos un berraco, sos talentoso. Pero desde la admiración, no desde el ego, porque eso también puede, o sea, yo trabajo todos los días y por eso en mi parte espiritual me preocupo por tener relaciones sólidas, bases sólidas de amistad con mi familia, porque es un mundo en el cual tú también te puedes perder muy fácil, donde hay muchísimas tentaciones, donde hay dinero, donde hay hombres, donde hay mujeres, bueno, sea cual sea, pues como ya el enfoque del artista. Y es como tener claro tú qué eres y qué haces esto. ¿Por qué? Por transmitir, por llevar historias de las personas y volver las canciones, por ayudar a sanar, pero no por, ay, por fama. Si lo estás haciendo así, ya vas mal, porque es que tú puedes tener toda la plata del mundo y eso no significa que vas a ser exitoso siempre. Uh-huh. En mi caso fue al revés. Yo estoy empezando desde abajo y lo he disfrutado un montón, porque yo no me imagino donde yo a mis 17 años me hubieran dicho, ven, te voy a inyectar un montón de plata. Quizás en este momento ya ni estaría contando acá la historia porque estaría perdida.
Probablemente.
Mari, yo creo que algo, una parte fundamental de un artista es el tema de la estrategia de marketing, ¿no? Lanzar la canción y montar una promoción buena. Tú, en tu caso, que sabes tanto de redes y has manejado tanto redes y has participado en televisión y has hecho giras de medios, para ti, ¿cómo se debe montar una estrategia de marketing o una estrategia de promoción?
Claro que sí. Para mí es súper importante que literal tengas muy claro, o sea, como cuál es el, primero, como el ADN de la canción que quieres promocionar, del sencillo o de, no sé, del disco, del EP que quieras promocionar. Que tengas muy claro qué es, o sea, de dónde nació, para dónde va, por qué lo construiste, cuál es el público objetivo. O sea, no es como lanzar por lanzar, como, ay, voy a montar esta canción porque me gustó y la grabé ayer en el estudio. No, porque es que una canción es un hijo, y uno de los hijos no los tira al mundo así como, vaya, defiéndase. No, uno les enseña a caminar, o sea, después venga, hable mi amor. Entonces es lo mismo. Entonces, es súper importante tener el ADN. Después de eso, súper chévere si tienes la posibilidad de tener personas que te asesoren, un equipo de trabajo a nivel legal, porque se escucha mucho que artistas, ay, yo compuse esa canción pero no tengo nada en el split, entonces no me llegan regalías. Entonces es como,
¿qué tal, Moro? ¿Qué tal esa?
Uy, dos años de trabajo para que dijera esa frase bien.
Increíble.
Orgulloso.
No, es que mejor dicho, me estoy graduando, por eso no me habían invitado.
Literal.
Y eso me mandaban libros y todo para que leyera. Bueno, el caso es que asesorarse. Entonces, como que en el momento en que vayas a sacar tu hijito, tu canción al mundo, ya estés súper blindada legalmente, ya le hayas dado pues como el porcentaje que le tengas que dar a productores, etcétera, o si estás con disquera, pues que también sepas, etcétera. Y después de eso, tener un equipo que te asesore a nivel de marketing. Entonces, no sé, supongamos que no tenemos plata para medios de comunicación, que ese no es el limitante. Miren, yo cuando empecé no tenía plata para pagarle a una jefe de prensa y yo misma fui mi jefe de prensa. Es muy fácil, buscan en Google el número de los canales y llaman. Hola, ¿cómo estás? Yo soy una artista. ¿Que les va a costar un poquito más tener la cita? Sí, o vayan hasta el canal, pero tarde o temprano les van a dar la entrevista. Yo era mi propia jefe de prensa, yo me conozco todos los medios del país, me he sentado con todos los directores a nivel nacional y nunca pagué una jefe de prensa hasta Beber Beber y solo para mí, o sea, hasta hace un año. Entonces es como que lo importante, lo que yo les dije, manual estratégico de mercado para alcanzar el éxito. Existen muchos caminos, hacerlo. Y obviamente no es a la loca, es como escribirlo. Bueno, esta canción la vamos a promocionar durante 3 meses. Entonces vamos a hacer una expectativa de 3 días, vamos a lanzar la canción. Después voy a hacer un lanzamiento presencial donde voy a invitar diferentes medios de comunicación, a mis amigos, a la mamá de yo no sé quiéncito. Bueno, después me voy a conectar con estos influencers. Es buscar la forma, o sea, entre más tenga exposición la canción, mejor te va a ir.
Que creo que las redes sociales nos volvieron muy inmediatistas, como sí, que todo es demasiado fácil y la gente olvidó el proceso.
No, y también la música, es triste decirlo, en géneros, por ejemplo, como el urbano, para mí, en mi perspectiva, que yo, a mí me tocó toda la transición de los 90, de no tener celular a tener celular, de no tener internet a tener internet, se ha vuelto muy basura. O sea, ahora ya las canciones es, saco una y otra y otra y otra, entonces están peleando por sacar música casi que cada 8 días, cuando antes, o sea, nos disfrutábamos cada canción era poesía, etcétera. Gracias a Dios en mi género esto aún no se está viendo. Mi género es muy de calle, de ir a visitar pueblos, de ir a visitar la emisora, el canal comunitario, etcétera. Entonces sí es importante como darle el verdadero valor a lo que tú estás haciendo y promocionarlo sin afán, pero tampoco pues a paso de tortuga, porque es que mientras tú sacas una canción en el año, hay otros que están sacando 3 o 4, ¿cierto? Entonces también es tener constancias, por eso es verse como un empresario.
Mauro, yo creo que pues este podcast me ha gustado mucho y este capítulo me gusta muchísimo, porque hay algo que yo le aprecio a Mari y es que ha hecho el trabajo, ¿no?
Exacto.
Y siempre hemos dicho que la mitad del trabajo es estar. Uh-huh. Es estar en ese evento, es estar en ese canal.
Cantando, es estar yendo a shows, es ir a shows. Quizá no tienes que ganar dinero, sino es para hacer la presentación, que te muestren, estar en los diferentes canales.
Entonces como que hacer el trabajo con una persistencia y un amor hacia su propio proyecto, ¿no?
Que algo tiene que pasar.
Algo tiene que pasar.
Exacto.
Y yo creo que eso es lo que más valoro de Mari. No sé qué ibas a decir.
No, y está pasando. Y está pasando, y he tenido muchos altibajos, no solamente a nivel económico. Porque, emocional. O sea, la gente puede decir, ay, Marilyn tiene ya 700 mil en Instagram, yo no sé cuántos, entonces está tapando la plata. O sea, hay bajones, como todo. O sea, soy una empresaria y las empresas grandes también se han quebrado. No estoy diciendo que me ha pasado eso, sino que he tenido bajones. Y he tenido bajones emocionales. O sea, yo el año pasado pasé una depresión que a Destra le tocó que yo lloraba.
Destra, en plural.
Bueno, a Mauricio.
Pasé yo lloraba. Ser abogado a psicólogo. Literal, por 3 meses.
Yo lloraba y yo, Mauricio, es que... Bueno, y la verdad, o sea, tuvo que ver muchas cosas, no solamente pues como mi carrera como tal, sino cosas que me pasaron a nivel personal. Y bueno, y lo acepté. Y mira, también ha sido muy bonito, Mauricio Sebas, porque he aprovechado este alcance que yo tengo en redes sociales y aprovecho también este espacio para decir que las enfermedades mentales son reales y no debemos estigmatizarlas, porque yo juzgaba, yo decía, pero este ¿por qué siente depresión? Sí. Cuando a mí me pasó, yo dije, es que no es lo que tú tienes, no es lo que las personas que te rodean, es simplemente que tú que dejas de producir ciertas hormonas que te dan la estabilidad emocional, y como cualquier enfermedad debes asesorarte de un profesional, ya sea para que te mediquen o ya sea para hablarlo, etcétera. Y a pesar de esta depresión, yo salí victoriosa y hoy estoy diciendo, bueno, ya la afronté y lo he comunicado por mis redes, y me di cuenta que hay muchas personas que actualmente sufren de esto y que no saben como qué camino tomar. Entonces es como, miren, a mí me encanta mostrarme real, porque es que muchas personas están en este momento en redes sociales preocupadas por sus likes, por sus reproducciones. Yo un día puedo tener 200 mil, reproducciones y un día puedo tener 10.000 y yo no bajo el contenido. Es que para mí es valioso que esas 10.000 personas lo vieran. ¿Sí me entiendes? Entonces es como, chicos, mostrarse real, ser real y ya, todo va a llegar a ti, todo.
Y todo fluye, toda abundancia.
Todo fluye y la abundancia y el empoderamiento y los unicornios.
Mari, digamos que esa etapa final del podcast es la que más nos gusta y es la que más apreciamos y son tres tips. Tres consejos para un artista que está empezando, o ni siquiera un artista, puede ser un productor, puede ser un DJ, puede ser cualquier persona que nos escuche. Tres tips que tú le quieras dar para su carrera.
Tres punchline. Aquí ya no eres cantante popular, eres rapero.
Estás bien. Bueno, muy importante. Cree en ti como nadie más lo hará, porque te vas a encontrar en el camino muchas personas que te van a hacer dudar de lo que tú eres. Si tú tienes claro quién eres y tu esencia, definitivamente eso va a traspasar y vas a llegar donde quieras llegar, tener clara tu visión.
Okay.
El segundo es trabajar por tu visión, porque las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Ay, sí, yo quiero ser artista, yo no hay que, y no haces nada, estás sentado en tu casa esperando a que te llegue el productor que te va a sacar. No, toca puertas, siéntate a componer. Si no sabes componer, aprende a componer. Si definitivamente no aprendiste a componer porque no tienes ese don, busca a quien te componga las canciones, graba. Exponte al mundo. O sea, es súper importante hacer las cosas, porque muchos artistas se quedan, yo quería ser cantante. ¿Y qué hiciste por tu carrera? Nada. Por eso estás trabajando en lo que estás trabajando y no estás siendo genuinamente feliz.
Uh-huh.
Y el tercero, y no el menos importante, es vean esta industria. Sí, muy lindo mirarlo desde la parte pasional del enamoramiento del arte, pero también hay que verlo desde la parte empresarial. Entonces, aprendan, datense, pórtesen como empresarios musicales, porque el día de mañana ustedes no van a ser solamente la persona que se va a parar con un micrófono a cantarle a un estadio lleno. Detrás de ustedes van a haber muchísimas personas que tienen conocimiento en diferentes áreas de la industria musical, y no solamente la industria musical, sino desde diferentes áreas que los van a estar apoyando. Ustedes van a ser una empresa que van a dar trabajo, etcétera, y como tal se tienen que portar como gerentes de su empresa. ¿Para qué? Para que no les pase que ustedes simplemente sean un peón más de una empresa gigante que vio su talento y los usó para conseguir dinero. No, ¿qué tal que ustedes puedan unir como gerente a personas valiosas y que todos podamos ganar, pero que tú siempre, el artista que me está escuchando, sea dueño de su propia empresa?
Sebas, me siento como en una sustentación de grado, como que me están sustentando la tesis que ya trabajando desde hace 2 años.
Y gané.
Vamos, creo que un 3-5, creo que la pasa.
Es que 3-5.
Mauro, pero me gustan mucho esos tres consejos, que yo los resumo en creer, trabajar y entender.
Sí. Uh-huh.
Creer en ti mismo, trabajar en ese creer.
Iba perdiendo hasta el tercero.
Pero tercero también, entender la industria, ¿no?
Yes.
Entender que uno es dueño de su catálogo, entender que uno tiene que hacer su propio proyecto, entender los negocios.
Uh-huh.
Me parece ganador esos tres. ¿Cómo viste ese podcast, Mauro?
No, espectacular. Y Mari, que ha vivido el proceso y que le ha tocado empoderarse mucho en estos últimos años, ya desde su nueva etapa, creo que quién mejor para hablarlo que ella.
Mari, pues mil gracias por acompañarnos hoy en el negocio de la música.
No, muchas gracias a ustedes. Bueno, aunque me tocó pagarles para estar acá, mentira.
Hasta que leímos el featuring,
No, gracias, chicos. Aprovecho para decirles que me siento muy afortunada de tenerlos en mi equipo de trabajo. A todos los artistas que no saben qué hacer, bueno, Destra es el lugar. De verdad que he aprendido demasiado, valoro muchísimo que también me han jalado de la mano cuando he querido desfallecer, y acá seguimos en firme. Y bueno, ojalá podamos repetir este podcast cuando tengamos el Grammy.
A mí me prometieron un viaje a avión, me prometieron un viaje a Grammys,
un viaje privado en un
viaje de privacidad, me lo prometieron.
Abundancia.
Cantinero la botella, sírvame la copa llena, que yo quiero brindar porque soy mejor soltera.
Mauro, ¿cómo viste el capítulo?
No, espectacular. Siento que de verdad le va a aportar a mucha gente que se siente frustrada por este camino, que no es fácil vivirlo y tiene muchos altibajos.
No, y nos ha tocado experimentar con muchos clientes y muchos amigos esa frustración de que no funcionan las cosas, de que no se dan.
Y sobre todo esperar a un tercero, como que la gente espera demasiado que algo externo pase para que ellos sigan trabajando.
Exacto, muy, muy cierto lo que dices, Mauro, porque buscan la disquera, la editora,
el artista. No, este artista, esta canción se tiene que montar Balvin o Maluma, si no, no funciona.
Y yo creo que es un tema de no esperar algo externo, sino trabajar en algo interno.
Exacto.
¿No? en lo que decía Marina ahorita, creer en su proyecto primero yo para que crean en mí otra persona.
Exacto.
Entonces no, Mauro, nada, muchas gracias.
Y como siempre,
define tu talento y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo del negocio y la música.